Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... hasta agotar existencias. Once con un minuto y... no me equivoco. Tú y yo somos dos. Tú y yo, dos, cuando la noche corre... ¿Dónde estás? No tengo ni la menor idea, pero... debe comenzar esto como mandan los cánones radiales. ¿Me das pie, por favor? ¿Me das pie? Fabián, por favor, abstenerte porque digo eso que suena un poco misterioso. De me das pie y mira, Fabián se despoja de su zapatilla de marca japonesa, marca Fushi... y me muestra eso. Pie. Sucede, y aprovecho el viaje para... no sé si estés enterado. En esto de la comunicación, el dar pie, el argot, en el lenguaje de la tribu, del teatro, significa el parlamento anterior que da pie, eso, origina lo que sigue. Y una conversa sin pie no puede darse. Pie, pie. ¿De qué hablamos, tú y yo? ¿De qué podemos hablar? También, y a propósito de la comunicación, me confieso como un trepantenas hablador incorregible, incurable. Y con eso de trepar antenas, ¿qué se pretende sino causar una buena impresión? ¿Dónde? En tus orejas. Esto intenta ser la radio a la medida de tus orejas, entonces para causarte una buena impresión. Como buena fue la impresión que causó el concierto, recital, guitarra, flauta, la inauguración del auditorio hace unos minutos, ¿lo viste? Si no, tú te lo perdiste. El auditorio aquí de Jalisco Radio, donde tal vez algún día podremos tú y yo encontrarnos cara a cara de cuerpo presente y practicar esto que es la conversa. Pie, pie, pie. ¿De qué será posible que hablemos tú y yo y para que yo te cause una, que es que buena impresión? Para eso son los amigos. Y aquí está un amigo que tiene un apellido muy, muy bien timbrado. Un apellido muy resonante, un apellido... ¿cómo te apellidas tú? Algún día, si te da la gana, ya me lo dirás, ya te diré cómo, yo también. Pero nuestro amigo nos da pie para lo que pretende ser una buena conversa. Que te deje eso, una buena impresión.
Jaime Timbre reportándose. Con un poco de retraso, pero con afecto, feliz cumpleaños. Y también feliz cumpleaños. Como modesta colaboración... unas efemérides del mes. 3 de febrero de 1468. Muere Gutenberg, inventor de una de las secadoras de tinta. 5 de febrero de 1934. Diseño del actual escudo nacional. 17 de febrero de 1907. Se inaugura el hermoso edificio de correos en La Capirucha. 26 de febrero de 1802. Nace el famoso escritor francés Víctor Hugo. Que estés bien. Hasta pronto.
¿Oíste qué sonoro apellido de nuestro amigo? Jaime Timbres. Me da pie para ensayar la conversa contigo, a ver cómo te suena, a ver si te causa una buena impresión. ¿Qué elementos encuentras, que vinculen esas efemérides que nos ofrece muy cortésmente, Jaime? Primero, sí, cumplo días. Mira qué manía la mía. Días, manía la mía. A diario. Hoy 22.660 días. Muchos, pocos, yo no sé. Pero aquí estoy todavía, resollando. Y Jaime dice, una serie de efemérides, me encanta a mí oír, en eso nos parecemos tú y yo oigo radio, soy un adicto, un radioadicto. Nos parecemos tú y yo porque yo también le tengo miedo a la soledad. Y Doña Radio es una magnífica dama de compañía. Entonces, donde esté, ¿sabes? Para no sentirme tan solitico. Radio, radio por aquí, radio por allá. Le tememos al silencio tú y yo. Una de las grandes pruebas de eso es que aquí estás, entre otras muchas y personales razones, aquí estamos tú y yo. Y Jaime con una serie de efemérides y en el radio llenan el tiempo repitiendo esos efemérides. Y nunca las encarnan, nunca las incardinan, nunca se ocupan los repartidores de efemérides a domicilio de decir, esto tiene que ver con tu vida. ¿Oíste eso que dijo Jaime Gutenberg, 3 de febrero, 1470 y tantos? Se muere. Y le llama a uno de los, hacedores de tinta seca, algo así. Yo le llamo de otra forma y ya te diré por qué. Luego, 1932, que el diseño del escudo nacional, falso, Jaime. Mira, 1917, cuando el señor Carranza, y a propósito de estos pretendidos festejos bicentenarios, que yo no sé cómo encajen dentro de un proceso que más bien nos tendríamos que dedicar a revisar nuestra historia y convertirla en algo más funcional, más. Ahora vas a oír el término. Entonces, el que hizo el escudo nacional por instrucción del señor Carranza fue un dibujante de apellido Gómez, 1917, y Gómez nació en Pénjamo. Un oscuro dibujante, no era ni pintor, era, y él fue el que diseñó el águila, tal cual, con leves modificaciones. Una discusión allá por tiempos sexenales de la Madrid, que si tenía que estar, hoy no más que barroquismos o bizantinismos, que si el águila tenía que estar tal cual, cogiendo la serpiente con la garra derecha o con la izquierda. Simbolismos propios de un país tan bizantino como en el que tú y yo estamos. Luego dice, Jaime Timbre se estableció, se inauguró el edificio de correos, lo conoces, es un pastel gótico bizantino, obra del arquitecto Adamo Boari, el mismo que diseñó el Templo del Expiatorio aquí en Guadalajara. Ya te conté en febrero, comenzando, que tiene que ver este mes de las expiaciones, la febra romana, con expiatorio y todo, y ahora no me entretengo en eso. Y luego, el nacimiento de Víctor Hugo. Efemérides, gracias Jaime, timbrante amigo, por tus efemérides. Pero ¿cómo las unimos? ¿Cómo el puente le podemos poner a ellas para que no parezcan tan así, despatarradas? Había una vez un personaje cuyo nombre real era Juan Gainflesh. Gainflesh, así. Pero el tal Juanito, le llamo cariñosa y respetuosamente, así porque le debo muchísimo a él, y tú también, y todos los aquí presentes, mucho le debemos a Juan Gainflesh. Quería mucho a su mamá. Y su mamá había nacido en un pueblito de Alemania llamado Gotemburgo. Entonces él, como nombre de batalla, como nombre así un poco más sonoro, resonante, y una manifestación de amor a su mamá, haz cuenta como si un amigo que tengo yo se pusiera Fabián Unión de Tula. Fue el mismo caso de Juan Gainflesh, él se puso Juan de Gotemburgo, Gutenberg. Personaje sin el cual el mundo actual no podría ser posible, impensable. Yo le nombro a Juan Gainflesh el gran pontífice de la ciencia. ¿Por qué? Porque él simplificó la manera, la forma de imprimir las palabras, de causar buenas impresiones. Imprenta. Antes, y si te quedas aquí ya percibirás hasta dónde vamos a llegar, hasta uno de los individuos al que tú y yo también le debemos muchísimo, Ladislao, el amigo Ladislao, un húngaro que también es esencial en nuestro, en nuestra hechura cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Pero volvemos a Juan Gamefish. Juan Gutenberg, el creador, yo no sé si los chinos, como lo mostraron a Tutilemundi en el inicio de los Juegos Olímpicos, ellos son los inventores de todo, pero en todo caso el que puso a funcionar en serio la imprenta, el que simplificó la forma de puentear conocimientos, fue Juan Gamefish Gutenberg. Febrero de 1400 y tantos. Y luego está la historieta del escudo nacional. Si lo miras bien, el escudo nacional es un puente. Es algo que nos vincula a todos los que nos señalamos como mexicanos. Tú ves el escudo nacional y nos identificamos. Así estamos interconectados. Aquí parece que me salgo de la ruta, como en la red vivencial, como estoy autorizado por contrato selectivo y prodigioso de trabajo en Jalisco Radio a platicar mis vivencias. Hoy por la mañana llevé a mis alumnos a visitar la Puente Monumental, esa que le ha dado un nombre a todo un territorio siniestro. Y esa puente, y lo digo así en femenino, ya oirás por qué, esa puente que está a punto de acabar destruida por el progreso y que es una obra de arquitectura única en todo el continente americano. Fabián, Fabián, a ver, vamos a este puente, a esta puente prodigiosa. La puente prodigiosa. Antes que el progreso y la incuria le arruinen, la acaben. Muy pronto, seguro será. Todavía es posible leer su nombre en la entrada suroeste y en la placa de cantera inaugural. Ahí dice la Puente de San Antonio de Terán. Y un año, 1717. Es una obra monumental, única en el continente por su grandeza y por lo que significó construir esos 26 pilares sustentantes de 27 arcos desafiando la fuerza del entonces llamado Río Grande del Señor Santo Santiago, ahora convertido en cloaca. Obra de ingeniería monumental que tomó casi 20 años concluir. ¿La puente? Sí, inscrito así en femenino, terso y delicado. El presidente de la audiencia, don Tomás Terán y de los Ríos, fue quien echó a andar el proyecto y el bachiller don Juan Viruete, párroco de Zapotlán de los Tecuejes, hoy zapotlanejo, fue quien apoyó con todos los medios a su alcance para construirlo. Con sus 200 varas de largo y 9 de ancho resultó una obra tan magnífica que parecía imposible que fuera obra humana, y por ello la leyenda de que fue construido por el diablo. A casi 300 años de su hechura y como parte del Camino Real a México, es transitado por vehículos que centuplican en tonelaje las carretas para la que fue construida la llamada Puente Grande, que da su nombre a una tenebrosa región, una obra genial que el progreso pronto arruinará. Noticia de última hora, son las 11:14. Yo no sirvo para notificador, ni soy comentarista, ni mucho menos, pero ahora vi que ya están haciendo un puente nuevo para evitar que se destruya esa puente de San Antonio de Terán. Obra inaugurada en 1718, el ayuntamiento de Tonalá está reconstruyendo. Ellos dicen que es la garita, yo prefiero llamarle la casa fuerte de los vigilantes de la Puente Grande. Puentes. El Jercio es un puente. La comunicación es eso, la palabra. Puente. Gracias a ti por estar al otro lado de este puente maravilloso llamado Jalisco Radio y por, si quieres, habla 31-21-88-80, que es otra forma de estar vinculados, muy distinta a lo que hace Doña Radio, excelsa dama de compañía, puente entre soledades. ¿Me acompañas? 11:15, yo aquí sigo y Si me dejas hablando al aire, allá tú.
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Por favor, no me malinterpretes y te platico un poco de teorías de comunicación a estas horas de la noche con esa. Luego me quejo de que me quedo solo hablando al aire, pero me corro el riesgo. Dentro de las empresas de comunicación, llámese radio, televisión, hay una ¿cómo le podría llamar? Una parte, un departamento, que es el de la continuidad. Tiene que haber una continuidad en la programación. Y la conversa, al formar parte de la programación, debe también tener continuidad. Y te decía, la palabra sustancial de la conversa de hoy es esa puente. La continuidad o la función de los puentes es dar continuidad al camino. Barrancas, ríos, obstáculos. Los puentes lo salvan. Y te decía, a propósito de las efemérides que nos obsequió nuestro amigo Jaime, rin rin, timbres, timbres. El escudo nacional es un puente, es algo que vincula la ajenidad de los seres que habitan un determinado territorio. Ahora que llevé a mis amigos hasta allá a la orilla del puente, ¿te acuerdas de aquella canción, Rayando el Sol, del puente? Me despedí temprano, llegamos allí para que vieran esa obra monumental en vías de destrucción, porque es el respeto que le teníamos a nuestra historia. La historia también es un puente entre el pretérito y el futuro. Y como siempre hemos intentado destruirlo, entonces queremos tirar para adelante. Así es un sistema muy ingenioso de progreso nacional, pero ¿qué le vamos a hacer? Resignación, así somos, estamos predestinados. Falso, no queremos ser pontífices mucho más espléndidos. Entonces, si tú ves un puente peatonal, vincula dos veredas, dos extremos. O sea, el puente en sí es interestante. Te pongo una prueba de que Tutilemundi oye radio, muy pocos escuchan. Por eso yo me conformo con que me oigas, no te pido que me escuches. Óyeme, con eso me basta y me sobra. Pero te repiten y te remachacan, escucha, qué estación escucha, nos escucha. Más bien oímos. Y no ponemos atención en lo que se dice y se redice en el hercio, que es un puente de vinculación. Un ejemplo es eso. Las veces que tu comentarista favorito te repite, interesante. Que es un partido de fútbol, y muy interesante. Que sí es muy interesante. Que interésame en el asunto, traza un puente, elabora un puente entre el objeto de análisis y mi propia percepción. Entonces, interestar es la función de los puentes, estar entre una orilla y la otra. Esa es la palabra interestar. Qué interesante, ¿no te parece? Antes de que se me olvide, y a propósito de escudos nacionales y de que el hercio es un puente magnífico hacia regiones insospechadas, Profechón, así le dicen. Y me decía que le pedí que me aclarara dónde queda Pastor Ortiz. Y me hizo todo un mapa de recorrido para llegar a Pastor Ortiz en el estado de Guanajuato, donde gracias a la web alvargonzales.info ya tenemos de oyente al profesor John Tapia. Y resulta que Pastor Ortiz queda pasando Pénjamo. Y luego me dice, y cruzas tales puentes peatonales y das vuelta a la derecha y llegas a Pastor Ortiz. Pero te digo, Pénjamo, allí nació el dibujante del Águila Nacional, que en 1910, 16 Congreso Constituyente para darla a publicar, esa flamante constitución hecha toda carrera, 2 meses. Y un dibujante de apellido Gómez, que nació en Pénjamo, fue el que le dio el giro al águila, aquella águila frontal que se usó durante todo el siglo XIX y que todavía la puedes ver por allí en... Yo pongo como referencia la rectoría de la UDG, ahí está todavía en el edificio que construyó Manuel M. Diegues, el águila frontal, el águila como símbolo de la mexicanidad del siglo XIX. Puentes, 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 y nos decía nuestro amigo Timbres que el correo, edificio de correos allá en ese país llamado México, DF, Mesa Central, fue inaugurado en 1908, si no me equivoco. El correo es una magnífica herramienta pontifical también. Ojo, cuidado, palabras. Dentro del sistema de ingeniería, el ingenioso sistema de ingenieros romanos, los que eran capaces de fabricar puentes eran llamados así, pontífices, pontifacto, fecio, factum, el que hace los puentes. Después, la denominación pasó a formar parte de la casta sacerdotal y ciertos sacerdotes privilegiados servían de puente, pontífices entre las divinidades y nosotros, los precarios seres humanos. Percibe la riqueza del lenguaje. Y así nomás, como el correo puente, el correo electrónico, ahora que ha sustituido al correo de hace tiempo. Una pregunta íntima a estas horas de la noche: ¿cuánto hace que no escribes una carta de amor, de odio, de lo que sea? ¿Cuánto hace que no te tomas ya los jóvenes de hoy en día ni siquiera saben lo que fue aquello tan maravilloso de enviar, recibir cartas, rasgar el sobre? Mira, y por mi experiencia también profesional, cuando en aquella antena llamada la BBC era el encargado de la recepción de cartas de todo el mundo hispanohablante, aquello era como abrir ostiones, ostras, en busca de perlas. ¿Qué vendría dentro de esos sobres? Escritos con letra más o menos legible, desde lugares que a veces, como el caso aquí de Pastor Ortiz, apenas en Guanajuato, lugares remotos del mundo, ese partícipe del puente que es el idioma, la palabra, puente. Por eso mi admiración a este Juan Gainflish, Juan Gutenberg, porque él facilitó la impresión en serie de palabras, puentes del conocimiento. Él fue el gran revolucionario que posibilitó lo que ahora tú y yo somos. Imagínate, y esta es una pregunta así un poco... te la digo de corrido y ni te va a sorprender. ¿Tienes una pluma a mano? Sí. Es de pato, de guajolote, de chachalaca, de águila, de avestruz. Yo te pregunté si tenías una pluma a mano. Digo, tú has entendido la metáfora muerta, has entendido la referencia a ese instrumento tan primitivo que durante siglos fue la única herramienta para transmitir conocimientos, la pluma de ave. Yo a mis alumnos les llevo y les digo, mira, esta es una pluma por ahí. Ahora es que me confíes a estas horas de la noche. Unas plumas de chachalaca, tal cual, esos pajarracos tan sabrosos en caldo y pam, pam. Y conservé las plumas de la chachalaca para mostrarle a mis alumnos cómo se puede escribir con una pluma, un cortaplumas, con tinta. La proeza que significaba escribir letra a letra y mojar el cálamo, como le decían los romanos, el cálamo currente en la tinta y volver al papel. Si tienes pluma, anota 31-21-88-80. Suerteo, yo le llamo así porque viene de suerte. No este viernes, por ya oirás por qué. Se suspende hasta el próximo viernes, el último de febrero, porque no ha despertado mayor interés mi obra plumaria. Sí, pluma en mano. Hace ya buen rato. Me puse a hacer una pregunta directa y a esta noble y leal ciudad, Guadalajara, ¿qué sigue? La sorpresa que me causó luego de regresar de extranjia, de regresar de tierras lejanas y ver una Guadalajara que empezaba a expandirse, a convertir la mancha urbana en un manchón, a convertirse en una réplica mal hecha de esa ciudad, su hermana mayor y mayúscula, y la única ciudad de México. Entonces me puse a la obra, entonces te digo, como me dedico a esto de la tinta, como soy verbotraficante, confeso. Entonces volvió a caer ahí en laberinta mi proveeduría oficial de tinta seca, donde te espera más de algún escrito en tinta más o menos fresca, más o menos seca, mi propio libro. Guadalajara, ¿qué sigue? Era cincuental, yo le llamo así, ese momento del siglo pasado, los años 50, cuando Guadalajara empezó parto, partida y partimiento. Si te interesa, marca 31-21-88-80, y si no, allá tú. Me vas a dejar como, ¿te acuerdas de aquel aforisma árabe de que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro? Y luego aquel magnífico epigramista Liguori, que tal vez refiriéndose a mí mismo, dijo: y el árbol le creció torcido, el libro le salió aburrido y el hijo de la... Será mi caso. Yo no creo. El viernes próximo te leeré algunos párrafos de mi librito, Guadalajara, que sigue, que son mis vivencias de una Guadalajara que dejó la Edad Media para entrar al galope a la posmodernidad y a esta especie de extravío en donde los ciudadanos nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a construir ese puente ciudadano hacia el futuro? Y entendido, como te lo decía la vez anterior que me subí a la antena, soy un trepantenas, buscador incansable de tus orejas, y te decía, la función de las ciudades era esa, facilitar la felicidad de los ciudadanos. Y la pregunta es esa, ¿tu ciudad te facilita tu felicidad? Responde a la vocación esencial de los urbanistas, aquellos romanos que inventaron esos términos, civis, civitas, civilidad, urbanidad. Por cierto, y a propósito de efemérides, antes déjame, es un compromiso asumido. Si tú hablas, yo echo a volar tu voz. De nada. Primero, el que me acusa de ser profeta. No, es un aforisma tan añejo como la filosofía. La naturaleza no da cambios. Entonces, si yo esto lo hice en 1989 del Guadalajara que sigue, ya íbamos encarrerados hacia eso. El resultante, no se necesita ser profeta, sino ver para dónde iba esa Guadalajara. Y esto, si no te equivocas, es la hora de las complacencias sexuales, A mí me complace mucho estar aquí contigo. Espero que seas partícipe de esa mi complaceridad de subir a la antena y encontrarme contigo, pero de ahí a... ¿Oíste? Desconocido. Yo les llamo oyentes. Él se escucha. Yo, eso no encaja dentro de mis pretensiones radiales. Entonces, nuestro oyente pidiendo que le ponga una canción para su mamá. Algo así le pasa contigo esta noche. Se llamará Edipo, nuestro amigo que nos habló. Yo no, no. Esto es más acompañamiento que música. Y si quieres que te pongan la canción que le gusta, recuerdas que te contaba lo de Juan Heinrich. O sea, es algo muy natural al ser humano. Él, por amor a su mamá, ese amor edípico que todos en mayor o menor grado tenemos, confesa o soterradamente se cambió el apellido y se puso Gutenberg. Pero me complace mucho estar aquí contigo. Y de nuevo esa pregunta. ¿Tienes pluma? A la mano. Escribe bien tu pluma. Tu mano hace buena letra. Es que es febrero ya encarrerado. Y además de que yo cumplo años en febrero, y que de que ya lo dije, todos los días cumplo días, hoy hasta las 12 de la noche, que faltan 25 minutos, cumplo 22.660 días de estar haciendo esto, resollando. Es muy bonito, es una actividad maravillosa. Mira, cuando aspiras el aire, aspiras vida. Y cuando soplas, exhalas el aire, tratas de ahuyentar la muerte. Qué definición tampoco anatómica de ese proceso con natural a ti y a mí, que es la respiración. Camino allá donde te dije, hacia la puente de San Antonio de Terán, la ciudad del manchón urbano, es como diría mi amigo el francés, patetique, es la monstrua, ya creció. Aquel camino real que llegaba a la puente, si quieres mejor decirle el puente grande, ese puente que, insisto, es una obra de ingeniería, de arquitectura formidable, maravillosa, que se está cayendo por el progreso y nuestra falta de respeto a la historia. Pero camino allá, pasé por un lugar que se llama Jauja, una de las nuevas, ¿cómo le llamaban?, los núcleos habitacionales en torno a la ciudad, pero con ese nombre tan maravilloso, Jauja. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Es algo muy contrario a lo que estamos viviendo ahora, que somos tú y yo crisistianos, por eso de la crisis y tianía global. La Jauja. ¿Y dónde que me encuentro? Con una vieja amiga cuyo nombre no lo recuerdo, sé su apellido, Treviño. Una encantadora amiga. No la conozco en persona, pero por su voz me parece, yo la adopto como amiga. Y ella, con un recurso poético sonal, consonante, en tono así de bien dichas palabras, describe lo que es la Jauja. Claro, no la de hoy en día, pero la que pudo haber sido allá en tiempos de la Revolución, o en tiempos de cuando México no era tan urbano, sino agrario. A ver cómo te suena. Anda, amiga Treviño, cuéntanos cómo es la Jauja.
Desde la ciudad de Jauja me mandaron un papel que me vaya para allá, que allá hay mucho que comer. Hay toneles de menudo con sus ollas de frijoles, corren arroyos de leche y ramos de jarros de atole. ¿Qué dices, amigo? están de panocha y el cura de queso grande. ¿Qué dices, amigo? Vamos, vámonos sin vacilar, pues allá nos dan de palos si queremos trabajar. Hay árboles de tortillas y montones de empanadas y de turcos con repulgo, las calles están regadas. Hay los cabritos contentos, solitos se han de guisar, vuelan los patos asados con su pimienta y su sal. ¿Qué dices, amigo? Vamos en verdad, y si es verdad lo que dicen, nos quedamos por allá.
Aquí estoy, y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Entonces, 44 ya, ya, segundos, 45. Oyes, claro que, oyes, una invitación. Viernes 20 febrero, 6 de la tarde, UNIVA. Experiencia exitosa en la televisión pública regional en México. Es un panel con los directores de televisiones públicas de diversas regiones del país. Anda, asómate, si te interesa ese puente llamado la comunicación televisiva. ¿Y de qué estamos hablando? Sí, de tinta, imprentas. Teresita Sigala, yo no sé cómo encuentran la línea para llegar aquí hasta donde Oscar tan amablemente toma las llamadas. Oscar Ortiz, ¿quién más? Es el de presumir aquí de la estación. Teresita Sigala me pregunta que a qué le llamo tinta seca, porque en criminalística se usa un tipo de tinta seca. No, eso no, yo no tiene nada que ver con criminalística. Le llamo tinta seca a la de los libros viejos. Yo soy un gran consumidor de esa tinta seca, tengo una especie de repulsa hacia la tinta fresca. ¿Por qué? No sé, aquí en sus propias patologías. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de síndrome? De esa simpatiquísima palabra que tiene que ver con dromedario, con dromos. Ahora llevé a mis alumnos al hipódromo de Tonalá, que es una zona donde, ¿qué hacen? Los hipódromos corren los caballos. Y la palabra síndrome significa eso, la concurrencia de elementos un poco disturbantes. Francisco Almaraz, que le interesa el sorteo del libro, yo pongo una condición, marca. De aquí al viernes y hasta el próximo viernes, por la falta de interés, te digo, marca el 31 21 88 80. Es muy fácil, ni siquiera se requiere de tener pluma para recordarlo. Desde Tlajomulco, Marta Barajas, espléndida amiga Marta Barajas, que mañana es día de San Álvaro. Y si la O sobra, y si el Alvar, es una historia muy, muy simpática, familiar, personal, que mis padres así me quisieron bautizar, y el registro civil me regaló la O, y crecido, no en sabiduría, pero sí en discernimiento, dije, ¿y por qué no me de llamar Alvar? Y se llama un experimento genético tardío. Mi nietijo Álvar González. Tinta, tinta, efemérides, efemérides. Y la pregunta de si traes pluma. Fabián, que pertenece al grupo de danzantes La Chica El Noli de la Unión de Tula, dice, no, dejé mi penacho yo allá en casa. Entonces le digo, no, Fabián, es una metáfora, pluma, pluma. Y los jóvenes de hoy en día ya prácticamente no conocen ese invento llamado la pluma fuente, que fue el gran simplificador de la pluma de ave que tenía que mojar uno en la tinta. Hay también ahí un término arcaico, un arcaísmo. A los abogados en otros tiempos, a los escribanos, notarios, se les llamaba huizacheros. ¿Sabes por qué? Esa planta, el huizache del semidesierto mexicano, es rica en taninos. Entonces, por sublimación, si tú pones semillas, corteza de huizache, y la sublimas, como decían los alquimistas, entonces vas a obtener un líquido café, que era la tinta con la que fueron escritos muchos de los documentos de ese puente histórico tan olvidado, de ese proyecto de puente que no nos ha funcionado, perdón por el diagnóstico tan frívolo a estas horas de la noche, pero la historia es un elemento funcional. La historia nos examina todos los días a escala personal y a escala colectiva. Estamos hechos de recuerdos, tú y yo, personal, nuestra historieta personal, sin la cual no podríamos enfrentar el futuro, lo mismo a la escala nacional. Entonces no ha sido muy exitoso nuestro examen de historia nacional, creo yo. Que soy historiador, amateur, sí, profundamente amateur. Y entendí esa palabra como amante de Doña Historia. Mira, a propósito de efemérides y el asunto de las plumas lo voy a dejar para el viernes, lo enuncio. Simplemente mi homenaje de febrero al ingenioso Ladislao, al que tú y yo le debemos la simplificación de la escritura. Un individuo prodigioso, el enunciado es muy simple. Gracias a la clase media intelectual, no a los grandes sabios, a los grandes ceseras pensantes, gracias a la clase media intelectual, el mundo funciona. Hay casos muy ilustrativos. Tú has oído hablar de Edison, sí, el señor Edison, al que, según eso, Westinghouse, el otro, el competidor de Edison en producir esto que derrotó a la oscuridad y que se llama la luz eléctrica, al que se le debe tantos bienes y la oscuridad, uno de los grandes temores del ser humano, te digo, la luz, por eso está simbolizada como el hambre de conocimiento, tenemos hambre de luz, la ilustración se supone que es lo que ilumina la cesera. Pero muy pocos han oído hablar de Nikola Tesla, ese individuo que es en realidad el responsable de que tú y yo, clic, luz, clic, si no la usas, apágala, ¿para qué desperdiciarla? La historia de la humanidad ha avanzado este puente entre pretérito y futuro gracias a la clase media intelectual. Ahí es donde encaja maravillosamente bien Ladislao, el de la historieta del viernes, y el señor de las plumas. Y hasta en el recuento van a aparecer unos personajes aquí de Guadalajara, los que yo conocí, tuve la fortuna de conocer. Pero ten paciencia, el viernes, ¿quieres oír? Hablas, 31-21-88-80.
Hola Álvaro, buenas noches. Quise llamar para felicitarte y yo no soy una gran conversadora como tú, pero me encanta escucharte. Deseo participar de la rifa del libro. Gracias, buenas noches.
Maestro, nada más decirle que felicidades en su cumpleaños y que es un gran filósofo, el máster, ¿eh? Soy Sergio Rodríguez para servirle.
Sergio Rodríguez me nombra maestro. Yo no soy maestro, soy un pájaro de cuenta y cuento, un hablador trepantenas que paso un buen rato aquí conversando contigo. Me gusta. Espero sientas la placeridad de la compañía. Y la voz es a nuestra amiga que le interesa lo del sorteo del libro, pero ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? 31-21-88-80, ahí está mi asistente electrónica que se llama Robotzinga, que tiene voz de hombre, mi voz, pero es muy femenina ella, es mi asistente electrónica incansable a la hora que quieras, de aquí al viernes, y te digo, hasta el próximo viernes vamos a sortear eso, que para mí es una reliquia de mi primera edición de esa pregunta convertida en libro, Guadalajara. ¿Qué sigue?
Buenas noches, habla Calixto Gómez de acá de la colonia Lázaro Cárdenas. Me gusta mucho la forma como expresas toda la historia que tienes acumulada en el laberinto, que no me ha tocado conocer, que me gustaría participar en eventos que haces ahí para cultivarte más y saber más y enseñarnos a nosotros para poder aprender más y poder a la vez transmitirle a la gente que me rodea los pocos conocimientos que puedo captar. Sí me gustaría también aprender o saber algo más de historia de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas, que son calles que los nombres se nos pusieron por la revolución, pero no sé cuál revolución porque seguimos igual. Por ejemplo, la calle donde vivo se llama Guillermo Vaca, el B grande, pero pues me pasó a decirte que sí me interesa participar por el libro de la historia de Guadalajara, porque yo siendo de mis ancestros que están en los Zacatecas, que es la primera Guadalajara, los cascanes son la raza de los indígenas que corrieron a Pedro de Alvarado para acá. Me gustaría tener la historia de Guadalajara porque somos parte de lo mismo. Entonces, para saber un poquillo más de lo que es, donde pisamos, donde nos ha dado la cobertura de la vida que llevamos. Y pues se me hace muy poco tiempo, en un minuto, pero enseguida a llamarlo para que estemos en contacto, y el horario no está muy pesado, pero sí lo aguantamos para escucharte. Gracias, Calixto Gómez.
Ay, Calixto, un minuto. Calixto, que hace preguntas sobre la historia de la colonia Lázaro Cárdenas, ¿sabes cuál es la respuesta? Ninguna. Pues parte de la adiposidad urbana, de ese crecimiento a lo bestia de una chiquilla provinciana que ha querido imitar a su hermana, la monstrua de allá de la mesa central. ¿Quién sería ese personaje? Vaca con B grande, Beto, a saber, Calixto, pero no tiene la menor importancia. Y que Nochistlán y que Pedro de Alvarado es una historia muy, muy simpática. Pero el viernes, si acudes a la cita, te cuento de Ladislao, a quien tú y yo tanto le debemos, y que todo su invento se inspiró en un juego de canicas, en ver un par de niños, haz cuenta, uno llamado Fabián, el otro Oscar, jugando canicas. Y entonces una de las canicas rueda de un pequeño charco de agua y deja una huella. Y de ahí, 1947, nacimos al mismo tiempo, el invento de Ladislao y este que iba a decir tu servidor, no creas que soy. Pero a propósito de ilustración, de tinta, de imprentas, febrero de 1793, por fin ese tipo genial llamado Fray Antonio Alcalde convenció a la corona española de algo que es, por favor, medios de comunicación en general, entiéndanlo. Es peligroso un pueblo que piensa, pero es mucho más peligroso un pueblo que no piensa. Llegó a Guadalajara en 1793, invitado por Fray Antonio Mariano Valdés Tellez Girón. La primera imprenta, ¿te acuerdas que Gutenberg o Gainfrey murió allá por 1478... y hasta 1793, el absurdo y obcecado gobierno español, que le tenía tanto miedo al pensamiento, autorizó que esta herramienta pontifical de transmisión de conocimientos se estableciera en Guadalajara. Tellez Girón estuvo un poco de tiempo aquí, luego se fue y le vendió la imprenta a José Fructo Romero. Este José Fructo Romero fue el que le imprimió Al muy ingenioso y ocurrente Severo Maldonado, su despertador americano, del que ya hemos hablado en su momento y oportunidad. Y esa es tinta seca, amiga. Amiga, ¿cómo te llamas? 31-21-88-80, por si quieres dejarme ahí tu nombre. Echamos a volar tu voz. Nomás a Calisto lo dejamos hoy un poco abusar del cronómetro, pero un minuto. Teresita Sigala, eso es tinta seca. La tinta que al paso de los años queda en libros que nadie más reproduce, porque el marketing del libro es muy ingenioso, tiene su propio mecanismo de funcionamiento, también de puenteo. Para adelante, olvidándose de muchas cosas que no debían ser olvidadas. 11:58, el que hace la parte difícil de esto es Fabián Pelayo, del que le pregunté si traía pluma y me dijo que sí, sí trae pluma. Sí, no escribe, pero es una buena pluma la del joven Pelayo. Gracias a ti por tu presencia en Jalisco Radio, que te repito, hoy causó muy buena impresión ese concierto de guitarra y flauta con el cual quedó inaugurado el auditorio. Y algún día podríamos utilizar tú y yo para hacer radio cara a cara, de cuerpo presente, en caída libre. Porque esto no es programa, es una conversa entre amigos. Yo soy Álvaro González, que eso pretendo, eso intento. Que esta noche he sido muy afortunado por haber obtenido el premio más grande que se puede obtener en la radio en todo el mundo. Más allá del Oscar o del Nobel, el premio Twinte, tu inteligencia, el premio Tuso, tus orejas, es mayúsculo. Gracias por otorgármelo. Date bien y recuerda lo que es la civilidad, el civismo, la urbanidad. Eso de hazte mucho, 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 muy feliz, pero infelizando lo menos posible a los prójimos, a los que nos rodean. Se puede, si lo averiguas, me lo dices, 31-21-88-80, por tu presencia. Mil gracias y 12:00. Buen jueves, buen tiempo. El viernes, salvo error o omisión, me trepo a la antena y te busco. Allá tú si acudes a nuestra cita, y si no, hasta agotar existencias. Gracias, Fabián. Gracias, Jalisco Radio. Álvaro González espera haberte sido útil. Hasta entonces.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita. Hasta agotar existencias.